Les invito a abrir en sus Biblias en Mateo capítulo 24 y versículo 12. Mateo capítulo 24 y versículo 12. Dice así la palabra del Señor, Mateo 24, 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra en esta hora. Padre Celestial, te doy muchas gracias, Señor, porque en tu palabra nos das luz aún para los tiempos en los que estamos viviendo. Te ruego, Señor, que esta noche la luz de tu palabra, tu Espíritu Santo, usándola, venga a refrescar nuestros corazones y que podamos, Señor, ocultarnos en tu presencia en esta noche, en estos minutos, para recibir de ti lo que nuestra alma necesita. Permíteme, Señor, trazar fielmente la palabra de Dios y que tu Espíritu Santo la use para la edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Muy bien. Este micrófono, ¿cómo está, hermano? Ahí está. ¿Verdad? Muy bien. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El contexto de este pasaje, lo hemos mencionado otras veces, hermanos, es con respecto a las señales antes del fin. Y creemos que el fin ahí se refiere al fin del siglo en el cual estamos viviendo, la era en la que estamos viviendo. En la pregunta de los discípulos, en este último sermón del Señor Jesucristo, antes de salir de o saliendo de Jerusalén, en el día martes de la semana de su pasión, iban saliendo y los discípulos le preguntaron en el versículo 3, ¿cuándo serán estas cosas? Refiriéndose a la destrucción del templo, ¿qué señal habrá de tu venida? Y también, ¿qué señal habrá del fin del siglo? Del fin del siglo. Y si continuamos leyendo ahí donde leímos en Mateo 24, 13, el 14 dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces tenemos una combinación aquí de señales, señalamientos, de cuándo será su venida y cuándo estamos cerca del fin del siglo. Y creemos que una característica muy particular de los últimos días es que, como dice el versículo 12, se multiplica la maldad. Y como consecuencia, el amor, la palabra ahí para amor es el amor agape, el amor incondicional, se enfría. Como dice un comentarista, un exegeta griego, Vincent, dice, se enfriará. Dice, la figura es de una energía espiritual que es opacada o enfriada por un viento maligno y venenoso. La vida espiritual de los cristianos tiende a enfriarse por la maldad que rodea el mundo en el que vivimos. Es por eso muy importante mantener una vida de comunión con el Señor. Si vemos en el contexto de la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea pues estaba tibia y estaba ciega, no veía su condición. Estaba en una condición de tibieza, de frialdad. No estaba en esa efervescencia que el Señor esperaba de ellos, sino estaba en tibieza. Y el antídoto para eso es lo que Cristo dijo. Por supuesto, había que arrepentirse. Y yo creo que es algo de lo cual tenemos que arrepentirnos si estamos en tibieza espiritual. Si no estamos tomando las cosas de Dios con fervor, debemos arrepentirnos. Porque el Señor, por amor, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, dice el Señor. Seamos celosos para arreglar con el Señor lo que tengamos que arreglar si nuestras vidas están en tibieza. Ahora, si usted interpreta las cosas diferente a como lo que Dios establece, si usted dice, no, pues yo no veo esto, yo no... Y es evidente que hay algo que le está enfriando, le está limitando su discernimiento. Pídale al Señor que le perdone y establezca una comunión con Cristo. Porque Cristo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Eso es parte del antídoto para la tibieza. Y luego dice el Señor, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. Entonces, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos vencer esta era en la que estamos viviendo? Estamos en el fin del siglo, estamos cerca del fin del siglo. En cuanto a las eras de la iglesia, estamos en la era de la iglesia de la Odisea, donde cada uno hace lo que bien le parece, la Odisea, donde la democracia del pueblo, pero en el sentido de yo decido lo que yo voy a hacer. Y hay un espíritu de independencia y de maldad y de iniquidad. Es un espíritu que se percibe. Lo podemos ver hoy en día en las noticias. Aún en las manifestaciones que hoy en día se hacen con respecto tal vez de tratar de defender una buena causa. O defender un derecho, o demandar un derecho. Es interesante que se demanda un derecho rompiendo la ley. ¿No es cierto? O sea, las personas demandan el derecho de que se les trate bien por su género, o piden una determinada demanda, lo que sea, pero transgreden los derechos de otras personas. ¿Sí? Lo vemos en nuestro vecino país, lo vemos en nuestro propio país y en todo el mundo. En todo el mundo. Las manifestaciones rompen vidrios, vandalizan las tiendas. Es un verdadero caos. Es la maldad, la iniquidad. Ahora, lo interesante de la palabra maldad, ahí en Hebreo, en Romanos, no es Hebreo ni Romanos, es Mateo. Mateo 24 es que la palabra que se usa en el original, lo he mencionado otras veces, es la palabra griega anomía o anomia. Anomia. Es un prefijo de negación y nomos, ley, o sea, no ley. Se traduce en otras partes de la Biblia como iniquidad. En otra palabra que se pudiera traducir es anarquía, anarquía. ¿Sí? Ahí es muy similar esa traducción al griego porque hay un prefijo de negación y de la palabra griega que significa alguien que tiene una autoridad, una posición más arriba. Por eso se llama el Arcángel Miguel, el nombre Arcángel habla de una posición más arriba de ciertos ángeles. Entonces, anarquía es no hay autoridad, no hay ley, iniquidad. La Biblia lo traduce en Mateo 24:12 como maldad, maldad. Y hay varios versículos en el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra, anomía, anomía. Ahora, recuerdo hace tiempo, ¿verdad? Leía un artículo precisamente del doctor Otis Spence y él mencionaba, hablaba de el primer pecado del hombre y el pecado que rige en los últimos días. Y es precisamente así esa comparación, que es la desobediencia. Cuando Adán pecó, la Biblia dice que por la desobediencia de un solo hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Así dice la Biblia en Romanos 8, no, Romanos no 8, Romanos 5, 19. Y la palabra desobediencia, ¿verdad?, es la palabra griega paraakúo, es decir, lo que escuchas, lo haces un lado. No es que no sepas. La Biblia nos dice que Adán no fue engañado, Eva fue engañada. Cuando Adán pecó, él lo hizo deliberadamente. Ahí podíamos interpretar y ver, bueno, qué fue lo que, algunos dicen que por amor a Eva, por no perder a Eva, bueno, finalmente desobedeció, hizo a un lado lo que Dios decía. Entonces, el espíritu de los últimos días también es el amor de, perdón, se multiplica, ¿qué? La maldad. Hay desobediencia. La gente hoy en día no quiere una autoridad sobre sus vidas. Es decir, se va en contra de los absolutos, se va en contra de principios. No se actúa en base a principios, se actúa en base a el momento, se actúa en base a lo que la gente considera es lo mejor. No importa los principios. Cada persona tiene sus propios derechos. Y sencillamente, y como tiene por sus propios derechos, eso ya le da a esa persona la libertad de transgredir otros principios. Y lo vemos así. Hay una anarquía, completamente, anarquía. Es decir, cada uno hace lo que bien le parece. Ahora, lo interesante es que ese espíritu de anarquía o ese espíritu de desobediencia, ese espíritu de tibieza, ese espíritu de, por supuesto, también afecta en la vida de los cristianos. Se esperaría de un cristiano que cuando se convierte a Cristo, al venir a Cristo, su carácter cambie, su vida cambie. Y Cristo venga a moldear su ser. Pero hoy en día, aún muchos cristianos podemos estar cayendo en una obstinación en nuestras acciones. Y poder caer aún en el espíritu de Saúl, que porque hacemos algo por Dios, ya puedo, tengo yo la libertad de manipular las situaciones. Como cuando Dios le dijo que fuera y matara a los amalecitas y sencillamente él dejó con vida al rey y guardó, y él dijo, bueno, lo guardé para tu Dios. Y Samuel le dice, se complace tanto Jehová en holocaustos y víctimas como que en qué sé. En que se obedezca a la palabra de Dios. Y hermanos, verdaderamente lo podemos ver en cosas a veces tan sencillas. Podemos transgredir si no traemos los papeles del carro en regla, si hacemos una tranza, si no pedimos una factura, inclusive en este tipo de muchas situaciones, podemos caer en una vida de sin ley. Sin ley, sin ley, sin ley. Y cuando vemos nosotros, a lo mejor, ¿cómo lo digo? Nuestra vida personal se quiere ver dominada, o lo vemos como que alguien quiere dominar o controlar o dirigirnos eso. Hay una completa barrera a la confrontación, nos cerramos. Porque sencillamente a veces en el fondo queremos vivir como lo que nosotros pensamos que es lo mejor. Es un espíritu. Es un espíritu que se percibe. Y como dice la Biblia, no dice la Biblia, o decía un comentarista, definiendo la palabra siglo, aión, es ese conjunto de ideas, ¿qué es la era? ¿La palabra aión es la palabra siglo en el Nuevo Testamento? ¿O es la era, el siglo? Cuando dice la Biblia, no améis al mundo, bueno, ahí no se usa la palabra. Cuando dice Pablo, no os conforméis a este siglo, los hijos de este siglo, el Dios de este siglo, el mismo Demas me ha desamparado, dijo Pablo, amando este mundo, o este siglo. La palabra ahí no es cosmos, es siglo, mundo. Se usa la palabra mundo, se traduce mundo en nuestra versión. Este siglo es un conjunto de ideas, máximas, modas, formas que gobiernan, que están como si fuese una nube encima, ¿verdad? Como si aquí esto se llenara de nube, que son las ideas de este mundo, y uno por más que quiera, pues uno está en este ambiente y las respira. Puedes decir, no estoy en contra de eso, ¿verdad? Pero inevitablemente las puede uno inhalar y exhalar, actuar como este ciclo. Ahora, es evidente que también cuando vinimos a Cristo, nos dice la Biblia que nos salvó o nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la Biblia dice claramente, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo ¿qué? La corriente de este siglo o de este mundo. Es la única ocasión, bueno, vemos aquí, no sé si es la única ocasión, pero la palabra corriente, la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, la palabra corriente es la palabra griega aion, que se traduce siglo en otras partes. Y la palabra mundo es la palabra cosmos, siguiendo el siglo o la forma de este mundo, la forma de vida. De eso, de ahí venimos, conforme anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El mismo libro de Efesios nos dice que no tenemos lucha contra ¿qué? Sangre y carne, sino contra principados, huestes espirituales de maldad. Uno dirá, oh, me voy a enfrentar a Satanás. No, no necesariamente es así, es la influencia del Dios de este siglo. Y por haberse multiplicado la maldad, todo el mundo lo hace, como todos los cristianos hacen esto, como esto es, el amor de muchos se enfría. Y finalmente, podemos nosotros caer de una manera pasiva, amado hermano, en una vida de anarquía. No tengo ley, sencillamente voy a hacer pues como se me acomoden las cosas. Tenemos que vivir bajo principios, amados hermanos. Bueno, les voy a leer algunos versículos donde encontramos la palabra iniquidad o anarquía o anomia. El primero de ellos está en Mateo 7:23, si gusta seguirme. Mateo 7:23, y solamente voy a mencionar, los versículos son muy claros. Fíjese lo que dice Mateo 7:23. Aquí está hablando aquellos que algún día le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Se acuerdan? Y el Señor que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el 22 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces, ¿qué les va a declarar el Señor? Nunca os conocí. Apartaos de mí. ¿Y qué dice al final? Hacedores de maldad. ¿Cuál es la característica de estas personas que reconocen al Señor como su Señor, pero que no hacen su voluntad? Digo, son los versículos, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace mi voluntad. ¿Cuál es su característica? Son hacedores de maldad. ¿Qué significa ahí hacedores de maldad? Si la palabra maldad es anomia, que significa sin ley. Ahora le voy a, para que vea que la misma Biblia nos ayuda inclusive a entender las palabras aún del original. La palabra anomia se usa en 1 de Juan 3 y versículo 4 y se traduce infracción de la ley. Vaya conmigo a 1 de Juan 3, 4. No pierda Mateo 7, solamente para entender un poquito más la palabra. 1 de Juan capítulo 3 y versículo 4. Mire cómo dice. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley. Infringe la ley es una sola palabra, anomia. Es ir en contra de qué? De la ley. A negativo, a nomos. La palabra griega para ley es nomos. Si le agregamos a, la palabra de la cual estamos hablando es anomia. El anomos es otro nombre en la Biblia. El inicuo, ¿se acuerdan a quién se le da este nombre del inicuo? ¿Se acuerdan? ¿Quién es el inicuo? El anticristo. En 2 Tesalonicenses. Ahorita vamos a ir a 2 Tesalonicenses y vamos a encontrar esta palabra maldad en 2 Tesalonicenses 2.17 y esta 7 y en esta en el 2.8. El misterio de maldad ya está en acción, ¿se acuerdan? El misterio no dice de maldad, el misterio de iniquidad. O sea, ya hay un misterio, ya hay una, es un espíritu y fomentado por un inicuo. Ahora, Satanás, o mejor dicho, el anticristo, cuando vemos sus descripciones en la Biblia, es un hombre que no hará caso del Dios de sus padres, ¿verdad? Dice la Biblia. Y es completamente, él vendrá a imponer su propia forma de vida. Inclusive se va a sentar en el templo de Dios como Dios. Ese es el espíritu. Entonces, hay muchos. ¿Por qué digo eso? Hay muchos que le dirán, ahí dice en el versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Y qué les dirá el Señor? Nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Tomando otros versículos, dice, muéstrame, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? No es que la salvación sea por obras. Pero una persona que dice que Cristo es su Señor, pero sus obras son de total iniquidad o maldad o una vida sin ley, sin principios, sin tomar en cuenta lo que dice la palabra de Dios, pues habría que examinarse a sí mismo, ¿no? El que es nacido de Dios hace ¿qué? Justicia. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Con esto no estoy diciendo que un cristiano no peca, ¿no? Así que aquí nos describe la Biblia, ¿verdad? Aquellos que dicen, se identifican con el Señor, pero viven una vida de iniquidad, sin ley. Mateo 13, 41, mire lo que dice aquí, es la parábola del trigo y la cizaña. Aquí inclusive describe a los hijos de o como le dice, ¿quién es la cizaña? La cizaña, dice Cristo, son los hijos del malo. Así dice en el versículo 38, mire, Mateo 13. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Me da mucho la atención, dice, que recogerán de dónde? De su reino. A todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen, ¿qué? Iniquidad. Es la misma palabra, maldad. Iniquidad, infringir la ley. Ahora tenemos otro contexto. Trigo y cizaña. Crecen juntos. Pero uno es trigo y otro es cizaña. Unos son hijos del reino, otros son hijos del malo. Y los hijos del malo, dice aquí la Biblia, hacen iniquidad. Iniquidad. Es el espíritu. ¿Y sabe qué, amado hermano? Por lo que vemos en estos versículos, es un espíritu que puede afectar, o es una acciones o personas que pueden estar muy identificadas con aquellos que tienen la verdad. Ahora, aún lo vemos en 2 Timoteo 3, ¿no? ¿Se acuerdan de la característica de los tiempos peligrosos? ¿Se acuerdan? ¿Tendrán, qué dice la Biblia? Apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cuál es la eficacia? ¿Cuál es el poder? La palabra eficacia es el poder de la piedad. Poder que puede transformar una vida. ¿Cómo se manifiesta que alguien que aparenta piedad no está la eficacia de la piedad en su vida? Bueno, aparenta piedad, habla piadosamente, puede decir mucho, pero su vida, en su vida hay que iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Una vida sin ley, una vida sin principios, una vida sin sumisión. Mateo 23, 28. Se puede tener una apariencia de piedad, ahí es lo que vamos a aprender en este versículo. Mateo 13, 28. 28, no 13, Mateo 23, perdón, 28. Mateo 23, 28. Lo voy a leer y mire, por favor, y ahorita doy una expresión. Mire Mateo 23, 28, así también vosotros, está hablando, Mateo 23 es cuando Cristo habla de los fariseos, ¿no? Que son como sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿verdad? Y no es que no hagamos lo que los fariseos hacen. Dice el Señor que nuestra justicia debe ser mayor que la de los escribas y fariseos. Pero los fariseos tienen una característica. Se los voy a decir en Mateo 23, 3. Mire Mateo 23, 3. Ahorita leemos el 28. Así que, hablando de los escribas y los fariseos, todo lo que os digan que guardéis, dice el Señor, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras. ¿Por qué? Dicen, ¿y qué? Y no hacen. Y entonces Mateo 23, 28 dice el Señor, así también vosotros, versículo 28, por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos ¿de qué? Hipocresía, una apariencia que no es real. ¿Y qué cosa? Iniquidad. ¿Y cuál es la palabra iniquidad? Anomía. Es decir, una vida sin ley. Infracción, infringiendo la ley. El siguiente versículo es Mateo 24, 12, que ya lo leíamos. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué se ha multiplicado, hermanos? La vida sin ley, maldad, la anomía. No hay ley. No hay ley. En un punto macro y un punto micro, ¿cómo lo puedo decir? Lo podemos ver en grandes movimientos, aún políticamente hablando, y también en la vida de las personas, en su vida personal. Ahora, Romanos 4:7, gracias a Dios por esta promesa del Señor. Gracias a Dios que hay esperanza y hay perdón para aquel que viene a Cristo. Mire Romanos 4:7. Dice aquí, Voy a leer desde el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Gracias a Dios el Señor perdona. Amén. ¿Pero qué pasa? Ah, el Dios ya me perdonó. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No es cierto, hermanos, que muchos, y perdone que hable así, pero yo sé que en todo uno puede también ser juzgado, ¿no? Pero no es cierto que hoy en día muchos cristianos sencillamente viven en iniquidad. Una vida sin ley. Ahorita ya es muy común que un cristiano tome alcohol en muchos ámbitos. Recientemente hemos estado enseñando acerca de eso, ¿no? Y gracias a Dios porque hay evidencia en la Biblia que es, ¿no? Es muy común que un cristiano que se llama cristiano maldiga o muchos que yo sé que todos podemos tener unas luchas con algo, pero hay algunas personas, aún en el ámbito cristiano, que pueden aún hasta defender la fornicación, el adulterio, tolerar. ¿Y eso qué es? Iniquidad. Sencillamente tenemos que hacer lo que Dios dice. Ahora, ¿qué dice Romanos 6:19? Ahí mismo en Romanos. Romanos 4:7, Dios perdona la iniquidad. Romanos 6:19, mire, aquí vamos a encontrar dos veces la palabra iniquidad. ¿Está ahí conmigo? Romanos 6:19, dice Pablo, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, o sea, en un tiempo pasado, nuestros miembros los presentamos ¿para qué? Para servir como siervos de la iniquidad. Ahora, así ahora, supone que ahora estoy en Cristo, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, nos damos cuenta de qué es lo que demanda lo que es una vida de alguien que ha nacido de nuevo, que ha sido perdonado. Ahora, una de las cosas, ya sabemos, no debemos fomentar el compañerismo entre lo santo y lo profano. ¿Se acuerda? Vaya conmigo a 2 Corintios 6:14. Aquí vamos a encontrar también la palabra griega anomia o anomía, que significa una vida sin ley. 2 Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque, y aquí viene, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Esa es otra palabra que encontramos para una vida sin ley. Maldad, iniquidad, en la Biblia, y ahora se traduce como injusticia. Contrario a lo que es justo. Entonces, dice el Señor, no tengas compañerismo, ¿sí? No debemos fomentar el compañerismo entre la justicia y la injusticia. ¿Amén? ¿Sabe que ese es el sentir de Cristo? Y ahorita, bueno, vaya conmigo rápidamente a Hebreos 1:9, mire lo que dice la Biblia en Hebreos 1:9. Con respecto a Cristo. ¿Cómo dice? Ahí hablando del Hijo, que es Dios, que tiene su trono, su cetro, que es mayor que los ángeles. ¿Qué dice la Biblia en Hebreos 1:9? Has amado la justicia y aborrecido, ¿qué cosa? la maldad. Y la palabra maldad es anomia allí. Cristo aborrece la maldad, hermanos. ¿Se acuerda de hace ratito le decía de la tibieza? ¿Qué pasa con la tibieza? Según Apocalipsis 3, ¿qué le provoca a Cristo la tibieza? ¿Me están escuchando, chicos? ¿Qué le provoca? ¿Eh? ¿Vómito? ¿Náuseas, no? Algo que aborreces. La tibieza. Una vida de iniquidad. Bueno, él dice aquí, el Señor, hablando del mismo Hijo, dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así que, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Vaya, por favor, conmigo a 2 de Tesalonicenses 2:7. Hace ratito les decía. 2:7 y 2:8. Aquí encontramos 2 de Tesalonicenses. Mire, 2 de Tesalonicenses. Aquí encontramos esta palabra también. Aquí estamos en el contexto de la venida del Señor y dice aquí, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ahí está. Ya está en acción. Pablo desde entonces dijo, ya está en acción. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Gracias a Dios, el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Verdad? Detiene, aún los cristianos son sal de la tierra. Bueno, pero cuando se ha quitado este que lo detiene, versículo 8, entonces se manifestará aquel, ¿y cómo le llama? Inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venir. Entonces ahí nos dice claramente, el misterio de la iniquidad ya está en acción. El inicuo, este misterio de la iniquidad se está desarrollando, hermanos. Tiene una agenda, tiene un propósito, tiene sus múltiples seguidores. Ya está en acción ese misterio de la iniquidad. Y tiene un liderazgo, tiene un líder que vive sin ley. Y todo se está preparando para que el mundo precisamente reciba a un hombre que viva sin ley. Que viva sin ley. Que sea lo más normal. Aún dice la Biblia que el anticristo que no deseará el amor de las mujeres. Bueno, eso es algo ya muy normal hoy en día, ¿no es cierto? Una vida de iniquidad. Una vida de iniquidad. Okay. Ahora, ¿sabe que Dios nos vino a rescatar precisamente de esa clase de vida? Tito, mire Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito 2, 14. La Biblia es clara, hermanos. Tito 2, 14. Cristo se dio a sí mismo, Tito 2, 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para, ¿qué dice? Redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí, Tito 2:14, un pueblo propio, celoso de buenas obras. La palabra redimirnos, ¿qué significa? Comprarnos. Comprarnos y sacarnos, liberarnos. ¿De qué? De la iniquidad. De la iniquidad, de una vida sin ley, de una vida sin principios, de una vida de pecado. Cristo puede hacer eso. Gracias a Dios. Él vino por nosotros, se dio a sí mismo por nosotros. No solamente para llevarnos al cielo y liberarnos del infierno, librarnos del infierno, sino redimirnos de toda. Ahí dice toda iniquidad. Amén. Toda iniquidad. Y purificar para sí. Hermoso versículo y es una realidad. Le doy otros versículos en Hebreos 8:12. Hebreos capítulo 8 y versículo 12. Hebreos capítulo 8 y versículo 12. Dice, porque seré propicio a sus injusticias, dice el Señor. y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Una vez más, otro versículo, lo pude haber leído con Romanos 4:7. El Señor perdona nuestras iniquidades. Gracias a Dios por eso. Pero Hebreos 10:17, mire por favor. Igual, mismo sentido. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Y ahí encontramos la palabra. Transgresiones es la palabra iniquidades. Gracias a Dios. En el Señor hay perdón, hermanos. Quita la culpa, perdona la culpa, pero también quiere redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad y liberarnos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora somos hijos de luz, somos de la justicia. Y Cristo ha amado la justicia y aborrecido ¿qué? La maldad. Pero es evidente, es obvio y es, no sé si decir razonable, es una realidad que al multiplicarse, ¿qué se ha multiplicado? La maldad. ¿Qué pasa con el amor? Se enfría. Por eso tenemos la iglesia de la Odisea en esa condición. ¿Y cuál es el antídoto? Vuelvo a repetir lo que dije al principio. Yo estoy a la puerta y ya. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré. Mantener fresca esa comunión con Cristo. Quisiera darles en los minutos que me restan, y voy a ser rápido, pero compartirles algo que precisamente esta mañana compartía con mis alumnos en la clase de Biblia, y ahí abundábamos más al respecto. Pero me llama mucho la atención la condición espiritual de una familia que pudiéramos considerar cristiana. En la Biblia, no os voy a hablar de alguien. rápido, ¿verdad? Pero es verdaderamente muy interesante. Vaya conmigo a Génesis capítulo 27. Y vamos a hablar aquí de cuatro personajes. Les decía a mis alumnos, y se los digo a ustedes, vamos a hablar aquí en los minutos que nos restan. No vamos a hablar de Acab y de Jezabel. No vamos a hablar de Nimrod. No vamos a hablar de personas. Estamos hablando aquí de Isaac, de Rebeca, de Esaú, su primogénito, y de Jacob. Todos ellos descendientes ¿de quién? De Abraham. Pero es evidente que el espíritu el ambiente de los cananeos, aún ese tiempo con los filisteos, o aún también el descuidar, y no estoy diciendo con esto que sé todas las causas, pero tal vez descuidar esa comunión fresca con el Señor en la vida de Isaac, le llevó a convertirse en su edad madura en un hombre pasivo. Isaac es un hombre, comencemos con Isaac, el padre de familia. Isaac es un hombre que en su juventud, en su niñez, fue un hombre, un muchacho sumiso, se sometió a su padre. Es un ejemplo, si podemos decirlo así. Que también podemos también ver una realidad, que es un niño que creció, pues, al amparo de su madre, ¿no? Y lo amaban sus padres, y eso no es nada de malo. Es un niño que también pudo ver debilidades en sus propios padres, como cuando Abraham, otra vez con Abimelech, dijo que Sara era su esposa, ya había nacido, era su hermana, ya había nacido Isaac. Pero en su edad madura, hermanos, vemos varias cosas en Isaac. Mire Génesis 27. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo y no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme caza. y hazme un guiso como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. O sea, aquí vemos varias cosas. Ella está viejo, no sé el día de su muerte, dice. Versículo 21 nos dice que él envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista. Ahora, por diferentes referencias en la misma palabra de Dios, podemos llegar a la conclusión de que Isaac, cuando bendijo a sus hijos, tenía 137 años. 137 años. E Isaac murió a los 180 años. O sea que si le sacamos cuentas, le faltaban 43 años para morir. Pero él ya sentía que iba a morir. Ahora, él dice, no sé los días, el día de mi muerte. No estoy diciendo, ya me voy a morir. No sé el día de mi muerte. Y de alguna manera, pues él se preparó, ¿no? A sus hijos, mira, te voy a bendecir. Esto, ok. Pero, podemos decir que está renunciando a la vida. Ahora es un hombre que tuvo preferencias por su hijo Esaú. Hay una frase muy interesante en Génesis 26, si usted está ahí, mire. Génesis 25. Vea Génesis 25, en el versículo 26. Dice, después salió su hermano, trabado su mano al calcañar de Esaú, que era Jacob, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Isaac tenía 60 años cuando tuvieron a sus únicos hijos, ¿no? Pero ahí la siguiente frase, versículo 27. ¿Se da cuenta de la frase? ¿Cuál es la frase? Versículo 27 de Génesis 25. Y crecieron los niños. ¿Se sabe qué hacen los niños? Crecen. Y estos niños crecieron. Esaú y Jacob tenían 15 años cuando su abuelo Abraham murió. Pudieron conocer a Abraham. Los niños crecieron. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo. Y versículo 28 dice, de Génesis 25, que amó Isaac a Esaú. Ah, ¿por qué lo amó? Porque comía de su casa, con Z. Así que Isaac era un hombre que tenía una tendencia. Lo comparábamos esta mañana con Elí, un hombre que también a su avanzada edad se quedó ciego, era un hombre grande y que junto con sus hijos comían de las ofrendas y que le faltó discernimiento para interpretar la oración de Ana. Ahora, les voy a comentar esto, hermanos. A veces hemos dicho, preguntamos, Isaac bendijo a Esaú. Bueno, él era el primogénito. Pero antes, Rebeca, cuando tenía sus bebés en su vientre, ella tenía una gran lucha y ella dijo, ¿para qué vivo yo? Y dice la Biblia, gracias a Dios, fue a consultar a Jehová. Y Jehová le dijo, dos naciones están en tu vientre. El mayor va a servir al menor. ¿Está conmigo? Y es probable que por eso es que Rebeca fue más protectora de Jacob. Jacob estaba en su casa y nos dice, Génesis 25, que Jacob, o mejor dicho, Rebeca, amaba a Jacob. Mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, ¿de dónde sacó Jacob la idea de comprarle la primogenitura a su hermano? ¿Quién le incitó en él su primogenitura? De alguna manera. Ahora, al final del versículo, del capítulo 26, Génesis 26, mire por favor, versículo 34. Génesis 26, 34 dice que cuando Esaú era de 40 años, ¿cuántos años tenía Esaú? 40 años, Y si Esaú tenía 40 años, ¿cuántos años tenía su padre? ¿Qué edad tenía Isaac cuando nació Esaú? 60 años. ¿Y si Esaú tenía 40? Tenía 100 años. ¿Sí? Ahora, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo. O sea, no tomó una sola mujer. Era cananea, pero tomó dos mujeres. Y versículo 35 nos dice que fueron amargura de espíritu. ¿Para quién? Para Isaac y para Rebeca. Ahora, no tenemos que volver muchos capítulos para atrás, pero en Génesis 24, ¿qué se nos enseña? Que un padre llamado Abraham hizo todo lo posible por conseguirle una esposa a sus hijos, a su hijo Isaac, que no fuera cananea. Y Isaac se sometió a la decisión de su padre y a Dios. Y lo vemos inclusive esperando a su mujer, meditando en el campo, viniendo del pozo del viviente que me ve. Un hombre espiritual. Él sabía la importancia de un legado espiritual con una mujer de Dios en su vida. Y él se sometió. Pero a la edad de 137 años, 37 años después de que su hijo había tomado dos mujeres y que eran amargura de espíritu para él y para su esposa, aunque Rebeca no le haya dicho el mayor serviría al menor, Isaac no tuvo el discernimiento espiritual para entender que Esaú no era digno de su bendición. Y tenemos un problema en un hogar cristiano por alguien que no se mantuvo caminando con Dios. ¿Por qué? Ay, Esaú, hombre, ven para que te bendiga. Pero, ¿sabes qué? Tráeme, hazme comida como a mí me gusta, mijo, ¿eh? Por favor. Por eso lo amaba. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos. Aunque se multiplique. No importó si Esaú, ¿dónde quedó? ¿Dónde quedó lo que cuando Dios se le apareció a Isaac en Génesis 26, 24 y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, yo estoy contigo, yo te bendeciré, multiplicaré tu descendencia por Abraham, mi siervo? Ahora vamos con su madre, la madre de los hijos, no de Isaac. ¿Pero qué dice la Biblia? Que Rebeca estaba oyendo. La tendencia, ¿no?, en la familia de estar oyendo detrás de la tienda. Génesis 27, 5, y Rebeca estaba oyendo. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia, ¿no? Rebeca incitó a su hijo a mentir. A mentir. Madre, Jacob le dijo a Rebeca, a su madre, versículo 11, aquí Esaú, mi hermano, es hombre velloso, yo lampiño, quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme esos animales, yo le voy a cocinar a tu padre, yo sé cómo le gusta, así lo he mantenido todo este tiempo, dándole como le gusta, y mira, así, yo voy a hacerlo. Y forzó a su hijo a mentir. Oye, bueno, es para algo bueno, hijo. Dios ha dicho que tú vas a hacer, y aquí parece, ¿por qué no sencillamente confiar en Dios y dejar que Él tome control de las circunstancias? Pero somos muy tendenciosos. A veces, por querer hacer algo bueno, vivimos, justificamos la iniquidad. No seguir un principio. Y nos convertimos como Rebeca en un lazo corredizo. En un lazo. Bueno, vamos con el hijo mayor, Esaú. ¿Qué podemos decir? Un hombre que despreció la primogenitura. Cuando iban, le ofreció Jacob el potaje, ¿verdad? Él dijo, bueno, ¿para qué? Así dice en Génesis 25. Jacob dijo a Esaú, perdón, dio a Esaú pan y del guisado. No, voy a leer el versículo 32 de Génesis 25. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Él despreció una herencia espiritual, un legado espiritual. Lo despreció. Y la Biblia nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 16, si mal no recuerdo el versículo, pero ese es el capítulo, que debemos guardarnos que no haya ninguno de nosotros una raíz de amargura. Seamos como Esaú, profanos. Es decir, profanando algo tan santo y tan honorable como un legado, y también fornicario. Es un hombre que no solamente despreció el legado de su padre, pero con su vida. No le importó con quién se iba a casar, si iba a tener una o dos mujeres. Pues la simiente de Cristo, para él no era importante. Iniquidad. ¿Sabe, hermano? Y realmente la razón por la que voy a Génesis 27 es porque tristemente la iniquidad, por haberse multiplicado la iniquidad, dice versículo 12 de Génesis, de Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. ¿Y quiénes esos muchos? Creyentes. El amor de muchos se enfría. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estamos hablando de un contexto espiritual. Tengo que perseverar, permanecer en el Señor. Permaneced en mí, dijo Cristo. Y no tanto porque, ay, para que no vayas a perder tu salvación. No, no, no. Debo permanecer en Él para no ser gobernado por la iniquidad. Amado hermano, tenemos ahí a Esaú. Yo sé que vemos la historia de la Biblia y dice, sí, Esaú, no, hombre, y lo que sea. Sí, pero fíjese, hermano, es el nieto de Abraham. El hijo de Isaac. Es obvio que nuestras vidas, usted y yo, nos podemos hacer viejos, descuidamos nuestra vida espiritual, nos podemos hacer pasivos, faltos de discernimiento, tendenciosos, controlados por los sentidos, ¿verdad? Por lo que como, lo que me gusta. ¿No es cierto? Comida de su casa. O mujeres dominantes sencillamente porque así, asá, asá, y sin un discernimiento espiritual y un descanso en el Señor de que Él tiene control de las cosas. ¿Y qué podemos decir de Jacob? Ay, pues pobre Jacob. ¿Sabe lo curioso de esto, hermanos? Y se los he dicho otras veces, y es toda una serie de cálculos y de referencias bíblicas que hay que buscar ahí para llegar a la conclusión de que Jacob tenía 77 años cuando su mamá lo mandó, ¿sí?, a robarle la bendición a su hermano. 77 años. Si Isaac tenía 137, quítele 60 cuando nació, pues tenía 77. ¿Cómo llegamos a ese número? Ahorita no me pregunte, pero hay una manera de llegar a ese número. 77 años. Y Jacob dijo, mamá, pero es que... Y finalmente fue. ¿Y sabe qué hizo Jacob? Pues le mintió a su padre, pues. Le mintió. Mire Génesis 27 para concluir, hermano. Génesis 27, 18. Entonces este fue a su padre, hablando de Jacob, y dijo, ¡padre mío! E Isaac respondió, heme aquí, hijo. Heme aquí. ¿Quién eres, hijo mío? ¿Por qué le preguntó, quién eres, hijo mío? Bueno, porque pues escuchó la voz de Jacob, ¿no? O a lo mejor él la fingió tantito, o no sé. Ahora, Jacob había perdido la vista, pero no el oído. Isaac quise decir. Versículo 19. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. Ah, ¿era cierto? He hecho como me dijiste. ¿Eso era cierto? O sea, sí, ni siquiera hizo como le dijo porque él no fue a cazar, ¿verdad? Y no le dijo a él. Pero ¿se dan cuenta, hermanos, qué tan fácil es caer en una vida sin ley? Por justificar hasta algo que, pues es que esto es algo espiritual. No, no, no. Bueno, levántate ahora, le dice versículo 19, y siéntate, come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac, versículo 20, dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Y mire lo que contesta Jacob, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Hasta toma el nombre de Dios en vano. Bueno, versículo 21, Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y le dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú y le bendijo. Versículo, finalmente, no estaba muy convencido Jacob y dice, versículo 24, ¿eres tú mi hijo Esaú? No estaba muy convencido Isaac, perdón. Y le dijo, ¿eres tú mi hijo Esaú? Y Jacob respondió, yo soy. Bueno, y por la gracia de Dios, Jacob salió de ese hogar y tuvo un encuentro con Dios. Oh, amados hermanos, vemos la iniquidad reinando aún en los hogares cristianos, en nuestras propias vidas, puede ser. Quiero recordarles cuál es el antídoto. He aquí yo estoy, a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré con él. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, no profanar su palabra. Que Dios nos ayude a buscar a Cristo y recordar que Cristo dice, ama la justicia y aborrece la maldad. Y el Señor nos ha rescatado, trae muchas cosas corrientes de este siglo. Pero ahora, así como le presentamos nuestros miembros para iniquidad, ahora presentémoslos para santificación, para servir a la justicia. Que Dios nos ayude y nos libre de este tiempo tan peligroso en el cual estamos viviendo. Padre Celestial, gracias por tu santa palabra que siempre tiene una advertencia, una palabra para nosotros. Pero Señor, creo que es claro que los tiempos que estamos viviendo, solamente te pido que seas tú quien haga una obra en nosotros y que accedamos a esa invitación tuya y podamos, como escuchábamos en el himno del ofertorio del Señor en la presencia, mi alma oculta quiere estar. Necesitamos, Señor, respirar el ambiente de Cristo, el Espíritu de Cristo, seguir la palabra de Cristo, el sentir de Cristo. Porque, Señor, podemos nosotros caer en esa apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Gracias por tu santa palabra. Bendice ahora el himno que habremos de cantar para terminar esta noche. En Cristo oramos. Amén. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Cantemos al Señor, ¿verdad? Un himno para terminar este puestos de pie, amados hermanos, y concluyamos nuestro servicio adorando al Señor.
Himno 57, por favor.
Yo soy pecador.
Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu nos acompañe, Señor, y guarda nuestras vidas para que sean honorables delante de ti. Guárdanos en medio de estos tiempos en los que la maldad se ha multiplicado y que involuntariamente el amor se enfría. Oh, Padre, recordamos a la tsunamita, que queriendo buscar a su amado en su lecho no lo halló. No se había dado cuenta. Guárdanos. Estos tiempos, Señor, tienden a enfriarnos, a engañarnos, a inclusive hacernos pensar que estamos. Nuestra condición es correcta. Oh, ayúdanos a diariamente buscar de ti, Señor, en esa comunión que en la cual tú nos invitas. Gracias por estar a la puerta. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Caminemos con el Señor.